Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Soy Daniel Ugalde. Espero que tengan una semana excelente. Yo estoy muy feliz. Estoy grabando lunes y estoy sumamente feliz porque ya se me va a hacer el sueño realidad de poder hacer stand-up comedy. Después de 2 meses de abstinencia, mae. ¡Ah! Oh, ¡qué montón de tiempo, mae! 2 meses, la última vez que hice stand-up frente a gente viva, frente a seres humanos que respiran, fue el 11 de marzo, mae. Miércoles, me parece que fue miércoles 11 de marzo en el Open Mic. Y luego teníamos uno como el 14 y se canceló ya por esta basofia. Entonces, mae, estoy sumamente feliz. Para los que quieran acompañarnos, va a ser el viernes 22 de mayo, o sea, este viernes que viene a las 7:30 de la noche en Teatro Heredia. Este teatro queda ahí cerca de el Parque de las Embarazadas, justo a la par de Narcóticos Anónimos. Así que si son adictos, no mentira, si son adictos a la risa pueden ir al show, así es. Va a estar muy chiva, mae. Vamos a ir Pic Castillo, Raúl Cabrera, Pablo Montoya, Emanuel Otárola y un servidor, y vamos así, mae, todos estamos de verdad quemándonos, mae, quemándonos por hacer stand-up comedy. Somos adictos, mae, los 5 somos adictos a hacer reír, a presentarnos. Y estos 2 meses han sido sumamente difíciles para nosotros, mae. Entonces, les garantizamos que vamos a ir con muchas ganas, con mucho entusiasmo a hacerlos reír. Si quieren ir, mae, pues obviamente vamos a permitir solo 25% de la capacidad del teatro. Es un teatro pequeñito. Entonces, presencial solo van a haber 15 entradas, nada más, 15 entradas. Entonces, si usted quiere ir al show, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a ser todo por Simpe Móvil para comprar la entrada. Entonces, tienen que depositar 5,000 colones al número 8876-2133. Ese es el Simpe Móvil. También yo creo que sí, puede ser por Simpe Móvil, o también voy a poner en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube, una cuenta por si quieren hacer transferencia. Pero si hacen transferencia, por favor que me manden el comprobante de la transferencia a ese mismo número, que es mi número de, pues, personal. No me manden, por favor, Pax, ya que les estoy dando mi número, no lo usen para cosas tan malévolas. No me manden memes, no me manden Pax, no me manden fotos con desnudez. Nada más plata. Eso es todo lo que quiero. Pero entonces, chiquillos, bueno, 5,000 presencial. Y pónganle más, porque son solo 15 entradas. Hoy, ahorita más tarde, empiezo con la publicidad. Entonces se va a ir rápido. Así que pónganle cachete, mae. Recuerden que esta semana podemos llegar a las 10 de la noche. O sea, la restricción termina a las 10 de la noche. El show va a ir terminando a las 9. Entonces les va a dar tiempo sobrado de volver a la casa, a menos que vengan de larguísimo, mae. No creo que nadie maneje una hora para ir a vernos, pero si es así, gracias, mae, gracias. Ahí usted se sale un poquito antes. Y pues nada, chiquillos, también vamos a tener la opción de virtual. También vamos a poner una cámara y lo vamos a transmitir por Zoom. Entonces, si ustedes quieren ver el show desde la comodidad de su casa, lo van a poder hacer. Esa entrada virtual vale 4,000 colones e igual se deposita al mismo número 8876-2133. Le ponen el detalle. Bueno, no tienen que poner nada realmente, porque ya con que yo vea que son 4,000 pesos ya voy a saber qué es entrada virtual. Esa entrada le sirve para todo el que quiera estar en su casa o el que esté en su casa. No inviten gente. Pero para su burbuja, ahí, si ustedes están con su familia y quieren verlo en familia, no es que todo el mundo tiene que pagar entrada, sino que ahí con una sola reunión, ahí todos los que estén en la choza se juntan y la pasan bombi, chiquillos. Muy feliz, mae, muy feliz. Espero que asistan. Espero que también que se conecten y lo vean por Zoom, mae. Es una modalidad que vamos a implementar en adelante para los shows, mae. Porque de así, así es el mundo ahora. Y creo que no está nada mal. Creo que va a abrirle la posibilidad a mucha gente que no nos puede ir a ver por distintas razones para que finalmente puedan disfrutar un show de comedia desde la comodidad de su casa. Y lo bonito, lo que me tiene feliz, es que sí va a haber gente de verdad en el show. Yo me abstuve de hacer shows virtuales durante estos 2 meses, precisamente por eso, porque me faltaba la reacción inmediata de la gente, mae. Por eso fue que no hice un show de stand-up comedy por Zoom en ningún momento. Porque, mae, la reacción de la gente es todo, mae. Perdón, me tomé un traguito de café. Es súper importante, mae. Y de hecho, hice stand-up el 11 de marzo. Y la única otra posibilidad que tuve de hacer stand-up durante esos 2 meses fue cuando presenté a Diesel en un show que tenían ahí, que estaba Pilsen involucrado y bla, 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 mae. Pero no es lo mismo, mae. Fue bastante incomodillo tener que hacer stand-up frente a una cámara nada más, mae. Cero reacción de nadie, mae. Eso que uno lleva los chistes más breteados que uno tiene, así las bombas, lo que siempre funciona, mae. Así, lo que usted sabe que usted lo tira y la gente se va a reír, mae. Y no se traduce bien en ese formato, mae. Bueno, y no se traduce bien tampoco porque había un montón de gente ahí que no me seguía y que querían ver a Diz y le estaban como, jales, hijo de puta, de ahí. Quiten ese bigotudo de hediondo y déjenme oír a Diesel. Pero bueno, man, todo bien. Vale verga. Entonces, chiquillos, los espero este viernes más. Estoy demasiado feliz. También vamos a grabar y vamos a empezar ya a subir clips y todo el asunto. Me tiene increíblemente feliz, man. Gracias a toda la gente que ha tenido la paciencia de seguirme apoyando. Gracias a toda la gente que les ha gustado los podcasts, mae. Sé que no es lo mismo, sé que es un producto diferente, sé que no es para todos, sé que tal vez, y esto es una realidad, mae. Sé que mucha gente le gustan los chistes, tal vez esa es la faceta mía que les gusta, mae, escuchar a Uga contar chistes. Pero tal vez la faceta de Uga hablando de pendejadas no les gusta, mae, y está bien, es válido. Entonces, mae, es nada más, son dos facetas distintas, no les tienen que gustar las dos, mae. Si les gustan los chistes, ahí van a estar pronto ya por dicha, mae. Si les gusta el podcast, aquí vamos a seguir hasta donde tengamos fuerza, mae. Porque de verdad que esto de los podcasts a mí me encanta. Espero que estén viendo los otros, mae. Los tres son muy diferentes, realmente este es como más íntimo, más, siempre lo digo, es el menos cómico de todos porque me gusta, este es todo un ejercicio para mí, mae, de introspección y de hablar de temas a veces difíciles, incómodos, poco populares, entonces es un ejercicio muy chiva, y los otros, Socráticos, que está agarrando un fuerzón, mae. Socráticos Ridículos, que es el que grabo con Pablo Pérez y Raúl Cabrera, mae, que es una loquera. Son unas conversaciones fumadísimas y súper entretenidas con dos maes que yo realmente admiro, que son Pablo Pérez y yo, no mentira. No, que son Pablo Pérez y Raúl Cabrera, mae, dos carajos que son sumamente inteligentes, mae. Raúl sabe montones de cine y de un montón de cosas. Pérez sabe de cualquier cantidad de temas. Y entre los tres, pues, nos armamos unas conversaciones muy bonitas. Tocamos temas de ciencia, de psicología, de cine. Tratamos de meterle, y lo logramos, yo creo, buen humor. Entonces, está muy bonito. Ese es el podcast que sale los jueves y los sábados. Y luego está Química Cómica, que es otra nota totalmente, que es básicamente que yo me siento a hablar con algún comediante. Hablamos de su vida, hablamos de sus inicios, hablamos de su creatividad, hablamos de anécdotas que nos han pasado y probamos algunas ideas cómicas entre todos. Y ese también es muy bonito. Entonces ahí tienen oferta para todo, para todos los gustos. De verdad los invito a que los vean. Y pues nada, chiquillos, muy feliz, de verdad, muy feliz. Esta época ha sido difícil, pero ha sacado cosas muy buenas. La verdad que sí, en mi vida ha sido difícil, pero la verdad que, no sé, ma, he logrado salir. Siento que ya estoy saliendo ahí. Voy a poner un dedillo afuera a la nueva, no sé, a una vida más similar a la que llevaba antes, ma. Ya solo el hecho de poder hacer stand-up, aunque lleguen 3 personas, aunque lleguen 5, me vale verga, ma. Ya solo eso me hace sumamente feliz, y de no sé, ma. Estoy muy agradecido y de las cosas de las que más estoy agradecido con esta pandemia, yo sé que suena raro, ma. De lo que más estoy agradecido con esta pandemia que ha matado a miles de personas en el mundo, mae, y que ha colapsado las economías y que tiene al mundo al borde de una tercera guerra mundial, mae. Lo que más agradezco yo, mae. Sorry, mae, que verle el lado positivo a todo. Salado si no les cuadra, mae. Yo sí le doy el lado positivo, mae. Me forzó, ma, a salirme de la zona de confort, ma. Me forzó a hacer un montón de cosas que no estaba haciendo y que, ma, me han hecho crecer, siento yo. Esto de los podcasts me ha hecho crecer un montón, ma. Enfrentarme de las cosillas difíciles, ma. Y es vacilón y es interesante y es bueno hablar de esto también, ma. Fue ver mucho la reacción de la gente en redes sociales a el hecho de que yo parara por completo de hacer stand-up comedy y comenzar a hacer podcast, mae. Y es un tema que es importante, mae. De para que ustedes también echen para el saco, mae. Y es un tema que tal vez ya he tocado bastante, pero me gusta tocarlo y creo que es importante, mae. Este tipo de situaciones ponen a prueba la motivación de por qué usted hace las cosas, mae. Y vivimos en una época donde mucha gente hace las cosas, desgraciadamente, solo para ver un numerito crecer, mae. ¿A qué me refiero con esto, mae? Hay un concepto muy loco que me explicó y que me lo introdujo mi novia. Qué raro suena eso. Un concepto. Que es el de gamificación, ¿verdad? O gamification. ¿Ok? No es gamification, es gamification. ¿Ok? Que es básicamente apelar. Lo voy a explicar mal, ahí después lo buscan en Google. Lo que yo entendí de la gamificación fue lo siguiente. Cuando cualquier tarea o comportamiento del ser humano, uno quiere reforzarlo o hacer que el ser humano siga comportándose de cierta forma, mae. El asunto de convertirlo en un juego es bastante, pues ayuda bastante para lograr eso, mae. ¿Por qué? Porque el ejemplo clásico, mae, no sé, un estudiante, digamos, un chiquillo de 14 años que está en el cole, está en octavo, y le va como un quebrado, mae. Le va como un quebrado en el cole. Saca pésimas notas. Nunca pone atención. Se distrae fácilmente. Está perdiendo el año. y ya los papás están preocupados y la profesora llama a los papás que es que su hijo, ¿no? Que hay que llevarlo a un psicólogo y no, y es que tiene esta mierda, ¿cómo es que se llama? La de déficit atencional, su hijo tiene déficit atencional. No, vieja, hueputa, es que usted da las clases muy aburridas. Ay, mae. Ay, tiene déficit atencional, mae. Pero el carajillo llega a la choza, se encierra en el cuarto, ¿y qué es lo que hace? Después de jalársela. Prende la computadora, prende el Nintendo, como dirían los roquillos que no saben cuáles consolas se usan ahora. Prende el Atari. Prende el Buscaminas y se pone a jugar todo el día. Y pasa horas jugando su videojuego. Y esos hijueputas videojuegos dificilísimos, mae. Que a mí me ponen a jugar esos videojuegos, mae. Yo no sé. Yo no puedo. Mae, yo no puedo jugar esas varas. Son demasiado complicadas para mí. Qué viejito sueno, mae. Y pasan horas y tienen niveles sumamente difíciles. Y el carajillo pierde una, pierde dos, pierde cinco, pierde 15 veces. Y el carajillo sigue intentándolo y se le van 7 horas, 10 horas, 15 horas jugando. Y no suelta el hijo de puta juego hasta que pasa la puta pantalla o vence al monstruo o lo que sea que se llame lo que hacen en el videojuego. Ese es el concepto de la gamificación, man. No es muchas veces que los carajillos tengan déficit atencional. No es que uno sea muy distraído. No es que a uno le falte motivación. Bueno, sí, es eso. Le falta motivación en realidad. Entonces la gamificación lo que logra es hacer de una tarea, convertirla más en algo como un juego. Darle esas características de lograr puntos o de lograr premios. Entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, en la app que yo les he comentado mucho de meditación. Esta app para promover que vos medites y que no rompas con esa práctica, te dice, por ejemplo, cuántos minutos llevas meditando. Entonces, ma, yo llevo, no sé, 3,000 minutos meditando. Y yo veo esa vara y yo digo, ¡y mae! ¡Qué pichu! Llevo 3,000 minutos meditando. Voy a hacer más, mae. ¿Cuánto puedo lograr más? Ya me motiva a lograr una puntuación mayor, mae. O esta otra técnica que la usa, por ejemplo, también Kindle. El Kindle de leer. Lean, hijo putas. El Kindle trae lo mismo. Te dice cuántos minutos llevas leyendo, pero también, y esto también lo trae la de meditación, te dice cuántos días sin parar, cuántos días seguidos has meditado o has leído. Entonces vos estás ahí en la vara y de repente un día te dice, Daniel, felicidades, llevas 22 días en que todos los días lees, felicidades. Daniel, llevas 25 días seguidos de meditar, felicidades. Y uno dice, mae, qué pichudo, llevo 25 días, mañana voy a meditar y mañana voy a leer para no perder mi racha, porque no quiero volver a cero. ¿Por qué? Porque volver a cero sería perder, sería un tipo de game over, mae. Entonces, eso es la gamificación a grandes rasgos, explicado torpemente. Estoy seguro que alguien lo puede explicar mejor. Si quieren investigar un poco más sobre el tema, es muy interesante. Esto se usa en un montón de cosas y las redes sociales no están exentas de esos procesos, mae. Y por eso es que son tan adictivas, por esa y por muchas otras razones. Pero bueno, ¿dónde entra el asunto de la gamificación, mae? Por ejemplo, en algo como Instagram. Y Instagram y la democratización de la fama, digámosle. Este tema me encanta. De ahí, mae, la cantidad de seguidores es un tipo de score, es un tipo de puntuación, mae. Y usted puede ser la persona más humilde del planeta, la persona menos egocéntrica del planeta, menos engreída, menos arrogante, lo que sea, que ese número lo afecta, mae. Ese número lo afecta. Las personas, y yo, ¿a qué voy con esto, mae? Yo por mucho tiempo he tenido mis perfiles de Facebook y de Instagram y de todo esto. Y yo siempre me he dicho a mí mismo como, no, es porque, ese es mi trabajo. Yo, no es que a mí me interese ser famoso. Y bueno, todavía lo creo, pero vamos a analizarlo un poco. No, yo no es que quiera ser famoso. Yo es que ocupo tener mis redes sociales robustas para... porque ocupo que la gente llegue a mis shows. Entonces es por eso, ¿no? Es por eso que yo le invierto tanto tiempo y dinero y esfuerzo a mis redes sociales. Es porque es mi trabajo. Y porque si tengo esas redes bien, la gente va a ir a los shows. Y voy a poder subsistir haciendo lo que amo. Lo cual no es mentira, pero no es toda la verdad. Ah, y por muchos meses fue así, mae. Hasta que pasa esto del COVID. Más se me ocurrió un chiste tan estúpido un día de estos, pero ahorita les cuento. Pasa esto del COVID y ¿qué sucede, mae? A mí lo que me tenía las redes sociales súper bien era estar subiendo clips de stand-up comedy, ¿verdad? Estar subiendo mis beats ahí, que estoy probando chistes y que subo un chiste que funcionó y todo bien, mae. Cuando llega el COVID, me fuerza a dejar de subir clips de stand-up comedy, porque yo los grababa en vivo, con público, en el open mic, bla, bla, bla. Ahora sin público, el proceso de escritura y de creatividad y de probar chistes se hace mucho más difícil, porque uno necesita del público. El público es parte esencial para saber si un chiste funciona o no. Los chistes no se hacen en el vacío. Yo no lo escribo aquí y digo, este chiste ya funciona, está listo y perfecto. No, yo necesito irlo a probar. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa, ma? Llega el COVID, se cancelan todos los shows, ya no puedo subir clips de stand-up comedy. Entonces yo digo, voy a reforzar los podcasts. Necesito o quiero seguir haciendo contenido para las redes sociales y porque me gusta, porque me considero una persona creativa y que le gusta estar haciendo cosas. Entonces yo dije, ok, voy a enfocar toda esta energía creativa en los podcasts. Entonces voy a redoblar energía en otro podcast, Socraticus Ridiculus y Química Cómica. Voy a tener 3 podcasts y le voy a poner un montón y voy a subir clips a redes sociales y todo el asunto, mae. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos 2 meses? Que aunque yo he estado trabajando con bastante intensidad en los podcasts, sencillamente mucha gente me seguía por el stand-up comedy. Cuando les cambié el producto, simplemente hicieron esto. Jalaron. Entonces, mae, mis redes sociales han caído, principalmente Instagram. Instagram, mae, yo estaba ya, creo que en un momento llegué a 26 mil seguidores y ahorita estoy en 25,200. O sea que se fueron más o menos 800 personas de mi Instagram desde que pasó esto del COVID, mae. Y en Facebook perdí como, digamos que 100. Pero Facebook me vale verga. Porque son un poco de malparidos. No todos, mae, gente tuanis, pero yo no sé qué pasa en Facebook que me sale la peor gente, mae. Yo no sé, parece que me siguen nada más para calentarse los huevos ellos. En fin, mae. Ahora, si mi discurso de que mis redes sociales, bla, 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 son solo para que llegue gente a mis shows y que a mí no me importe, que no quiero ser famoso y bla, 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 toda la bla que me tenía, fuera cierta, no me habría afectado, man. Pero la verdad es que sí me afectó. yo vi esos números caer, mae, y fue como, mae, me desanimé, fue como, precisamente, fue como, mae, estoy perdiendo el juego, estoy haciendo algo mal, no lo estoy haciendo bien. Y eso es un pensamiento muy jodido y es importante que quede muy claro, mae, porque ese número o ese decrecimiento o esa caída en seguidores, si yo lo tomara literal o lo tomara como un signo o como, sí, como un signo de lo que yo tengo o no tengo que hacer o decir, básicamente me estaría diciendo, Daniel, usted no tiene que hacer podcast. Hacer podcast es un error. Hacer podcast o sus podcasts no le gustan a la gente. Y no tiene que hacerlo, mae. Y deje de hacerlo, básicamente, mae. Lo está haciendo mal. Y eso es un problema, mae. Y eso es el asunto al que quiero llegar, mae. Y bueno, y con varios podcasts me ha pasado y con varios videitos cortos que he subido, que he recibido mucho ataque y mucha confrontación y mucha gente molesta y todo el asunto. Entonces tenemos como todo un mecanismo ahí que son las redes sociales que presentan una gran resistencia a algo que yo estoy haciendo. Y esto lo traté de meditar y de ver realmente por qué estoy haciendo los podcasts. Lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo, porque me presenta un reto sumamente divertido y que me ayuda a expresarme mejor, a explorar nuevas ideas, a informarme más, a compartir con amigos, etcétera, etcétera, y a presentarle al mundo una cara mía distinta, más personal, que ustedes no conocían, mae, y que por ende va a ser más polarizante también, porque no soy solo el mae que dice chistecitos y ya. Hago los podcasts por eso, porque lo amo, porque me gusta, porque me divierte, porque me entretiene. O lo hago solo para ganar puntos en Instagram. O lo hago solo para ganar puntos en Facebook. Para ganar en el juego de las redes sociales. Y he ahí el dilema, mae. Realmente no fue un dilema porque me di cuenta que yo lo hago porque me gusta. Lo hago porque lo amo, porque me apasiona, porque creo que si bien no le llega a tantísima gente, mae, y a mucha gente no le gusta, a la gente que sí le gusta, con esa gente se logra generar una conexión más profunda, logran conocer a Daniel Ugalde un poquito mejor, mae, o tal vez los inspira a hablarme y logramos una conexión que tal vez por medio de los chistes no se hubiera dado, mae. En fin, a lo que voy es que algo que usted hace, mae, siempre tiene que ser por pasión, por amor, por convicción propia y no por ganar el juego de las redes sociales, mae. Igual con sus pensamientos, igual con sus opiniones. Hay muchas opiniones que yo he dado que no son para nada populares, que han generado molestia, que han generado que mucha gente me deje de seguir. Y si yo me apegara o si yo basara todas mis decisiones como comunicador, que asumo que soy, como comediante, como profesional que se dedica a esto, que es, yo no sé ni qué es, comunicar ideas, conversar, hacer chistes, comedia, podcast. Soy un comunicador, mae, aunque nunca estudié para eso. Si yo baso mis decisiones profesionales en lo que me dicen las redes sociales, mae, estoy jodido. Estoy jodido porque entonces nunca voy a poder decir lo que yo realmente pienso, mae. siempre voy a tener que estarme apegando al guión de la buena persona, ¿verdad? A ese guión silencioso que mucha gente lee literalmente para nunca enojar a nadie, para nunca verse víctima de críticas, para nunca, de no sé, mae, para nunca perder ni un solo seguidor, porque Dios guarde enojar a alguien. Y eso me parece que es sumamente nocivo, mae. No podemos vivir nuestras vidas siendo censurados tan brutalmente por las redes sociales, mae. Y es un concepto, el de la gamificación, que sí, mae, que es... Se puede ver desde inocente y puede ser positivo, como ya lo dije, cuando se trata de lectura o cuando se trata de meditación, mae. Pero puede ser también usado para el mal, mae. No ocupamos una ley mordaza. ¿Para qué una ley mordaza, mae? ¿Para qué un gobierno que limite a la prensa? ¿Para qué? Si ya tenemos un mecanismo de censura y de modificación de comportamientos y de silenciamiento llamado redes sociales. Entonces, chiquillos, los invito a que analicen sus comportamientos, sus opiniones y qué tanta influencia tienen las redes sociales en dichos comportamientos y en dichas opiniones, y en si las expresan o no las expresan por miedo a quedar bien o a quedar mal, y que recuerden que esos números no importan, mae. Esos números no importan, no importa cuánta gente los siga, no importa cuántas reproducciones tengan sus videos, mae. Este podcast... realmente, mae, comparado con otros, lo escucha poca gente y a mí no me importa, mae. Yo lo hago porque me encanta, porque lo amo. Me encanta compartir algunas ideas que se me ocurren. Me encanta decir opiniones que incomodan a la gente. Y lo hago porque me encanta, mae. Y ya, y listo. Y si los números de Facebook y de Instagram y de YouTube suben o bajan, eso no debería determinar si yo digo o no digo algo que pienso realmente. Y los invito a ver a todas estas redes sociales y a todo ese mecanismo de los comentarios y de las noticias y de la gente tirando odio en redes sociales. Los invito a que lo vean no tanto como una diversión, no tanto como puro entretenimiento, mae. Véanlo con un poquito más de malicia. Véanlo como una herramienta de censura. Y analicen si esa herramienta de censura efectivamente los está censurando y los está limitando y los está encajonando, adoctrinando para que piensen como todo el mundo, para que actúen como todo el mundo y para que esas opiniones que ustedes quieren compartir se queden silenciadas por miedo a una reacción negativa. Ahí se las dejo picando, chiquillos. Muchas gracias por ver, escuchar. Recuerden el show este viernes. Espero que puedan ir. Espero que se puedan conectar. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a hugacomediante@gmail.com. Me pueden escribir en los comentarios de YouTube lo que quieran comentar, que no sean ofensas. Y qué más, y también Uga Comediante en Instagram. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.